Estamos empezando una aventura hoy. Vamos en un viaje para explorar el libro de Isaías. Realmente no hay ningún otro libro como Isaías. Tal vez saben que Isaías ha sido llamado la pequeña Biblia. La Biblia tiene 66 libros, Isaías 66 capítulos. Pero más importante, la Biblia habla de condenación de todo el mundo debido a pecado y salvación por medio de un Mesías. Isaías habla de lo mismo. La creación, la desobediencia del pueblo de Dios, la cruz, la resurrección, el juicio y la victoria final de Dios, todo eso es en Isaías. Bueno, tal vez deberíamos volver al inicio, el principio del mundo, y ver cómo encaja Isaías. La mayoría de nosotros conocemos el primer versículo de la Biblia, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Todo fue creado por Dios. Él es el Señor y dueño de todo, ¿verdad? Pero la humanidad se rebeló contra Dios. La Biblia nos dice que la tierra fue llena de violencia. A causa del pecado, el mundo fue maldecido con la muerte. ¿Qué haría Dios? Él destruyó el mundo malvado con un diluvio. Pero en su gracia, Él salvó a una familia y comenzó de nuevo. Pero el pecado todavía estaba allí. La humanidad rechazaron los mandamientos de Dios y dijo, «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos». Pero la ciudad nunca fue terminada. Dios le dio al pueblo muchos idiomas diferentes y se separó en muchas familias y naciones. Puede parecer que la creación de Dios era un desastre sin esperanza. Pero Dios nos dice en Isaías, «Yo soy Dios, que declaro el fin desde el principio. Mi propósito será establecido».
Dios tenía un plan y ya estaba moviendo. Iba a elegir una nación que comenzó con un hombre. Se llama, ¿quién sabe? Abraham, así es. Haré de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham creyó lo que Dios dijo y la familia de Abraham comenzó a crecer. Después de muchos años, durante una hambruna, el nieto de Abraham llevó a su familia a Egipto. Allí llegó a ser una gran nación, pero ellos también se convirtieron en esclavos. Pero Dios usó a Moisés para rescatar a su pueblo, y Dios les dio las buenas leyes para obedecer, incluyendo los 10 mandamientos. Él les dio líderes, los jueces y sacerdotes y reyes. La nación de Israel fue una luz para brillar a la verdad de Dios en todo el mundo. Pero, en lugar de guiar a las naciones a Dios, siguieron las naciones paganas. Dios les envió profetas. Los profetas recordaron a los habitantes de las leyes justas de su Señor, pero les encantó la injusticia y adoraban ídolos. Pero el plan de Dios no depende del éxito de su pueblo. Y la parte principal del plan aún estaba por venir. Esto nos lleva a Isaías. El nombre de Isaías significa Jehová es salvación. Durante la primera parte de su vida, Israel se dividió en dos naciones, ¿sí? Israel en el norte y Judá en el sur. Y él vivió en Judá, probablemente en la ciudad de Jerusalén. Isaías podría haber sido un noble, tenía sin duda una buena educación. Su escritura es brillante y sofisticado. Judá fue creciendo en este tiempo y construyendo. Pero un imperio se levantaba, Asiria. En 721 a.C., el reino del norte de Israel finalmente cayó ante el rey Salmanáser de Asiria. El juicio de Dios cayó sobre el reino del norte primero. Había sido incluso peores que su vecino del sur, pero el día del juicio de Judá iba a venir. Entonces, por parte del tiempo, hay dos reinos y por parte solo uno, pero Dios habla a menudo a Israel en su conjunto, ¿no? El primer capítulo de Isaías, Isaías capítulo 1, es una introducción al libro y sobre todo los primeros 12 capítulos de Isaías. ¿Sí? Isaías capítulo 1, el versículo 1. 1:1. Visión que tuvo Isaías, hijo de Amos, con relación a Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acas y Ezequías, reyes de Judá. Es un capítulo largo, por lo que vamos a dividirla en 4 pedazos, y estos son en sus hojas. ¿Sí? Número 1. El caso contra el pueblo. ¿Okay? El caso contra el pueblo, número 1. El caso contra el pueblo, número 2. El mandamiento para el pueblo. El caso, el mandamiento, número 3. El lamento sobre Jerusalén. Y número 4, la solución de Dios. El caso contra el pueblo, el mandamiento para el pueblo, el lamento sobre Jerusalén y la solución de Dios. Primero, el caso contra el pueblo. Cuando Moisés dio la ley de Dios a la gente, les dijeron que tenían dos opciones, la vida o la muerte. Vamos por un minuto a Deuteronomio, capítulo 30. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, 30. 30. Empezando en el versículo 19. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amado al Señor tu Dios, escuchando su voz y alejándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes, ¿sí? Dos opciones, la vida y la muerte. ¿Ok? Otra vez a Isaías 1. Al igual que un abogado, Isaías va a ver si Israel ha cumplido la ley unos 7 siglos más adelante. Por eso tenemos que entender la ley para entender el libro de Isaías. Si estás leyendo la Biblia hasta el principio, que bueno, va a estar una ayuda para entender el libro de Isaías. Isaías 1, capítulo 1, 2. Oigan cielos Y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. A veces Dios habló a Israel como su hijo que salió de Egipto, ¿no? 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. ¡Ay, nación pecadora! Pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. ¿Por qué están contenidos vivir así? 5. ¿Dónde más serán castigados? ¿Continuarán en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Desde la planta de pie hasta la cabeza no hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Israel es como la novia de Dios, ¿no? Él quiere lavarse con agua, limpiar su sangre y ungirla con aceite. Entonces, Israel es como una mujer enferma, sino también como una nación conquistada. 7. La tierra de ustedes está desolada, sus ciudades quemadas por el fuego. Su suelo lo devoran los extraños delante de ustedes, y es una desolación como destruida por extraños. Jerusalén, llamada la hija de Sión, sigue en pie, pero apenitas. 8. La hija de Sión ha quedado como cobertizo en una viña, como choza en un pepinar, como ciudad sitiada. Imagínense el pueblo de Judá escuchando a estas palabras, ¿no? Ellos piensan que estaban bien. Son un país en desarrollo. El templo está todavía. Todavía hay sacerdotes. Ellos adoran a Jehová. Todo bien, ¿no? Pero escucha esto. 9. Si el Señor de los ejércitos no los hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Dios en su gracia salvó a algunas de estas personas, pero está comparando el pueblo escogido de Israel con Sodoma y Gomorra. Sabemos por la Biblia que Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra en los días de Abraham. ¿Por qué Dios los destruya? El libro de Judas en el Nuevo Testamento nos dice que fue a causa de su inmoralidad sexual. El profeta Ezequiel añade que estaban orgullosos, tenían comida extra y tiempo libre, y sin embargo no ayudan a los pobres. Sí, también. Las ciudades eran tan malvados que Dios no podía encontrar 10 personas justas en ellas, sabemos de Génesis. Y ahora Dios va a llamar a su gente Sodoma y Gomorra. 10. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Wow. ¿Qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor. Cansado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabrios no me complace. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes, de quien pisoteen mis atrios? ¿Quién le pidió que pisoteen con sus pies lodosos todos los atrios de mi tiempo, váyase, ¿no? 13. No traigan más sus vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas la aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Si aunque multiplican las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. No, es interesante, aparte de oigan, la primera orden en este capítulo es en el versículo 13. No traigan más sus vanas ofrendas. ¿Sí? Y la primera cosa que Dios dice que va a hacer en este capítulo, el versículo 15. Cuando oren, no escucharé. Wow. A veces nos gusta romper versículos fuera de contexto, ¿no? Como, bueno, no, mira. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no, tú no conoces. O mira, Jeremías capítulo 11. No escucharé cuando clamen a mí a causa de su aflicción. No te preocupes, no es mi vida de Dios. Pero no van a olvidar mi punto, espero. Bueno, Jeremías 11, no escucharé cuando clamen a mí a causa de su aflicción. ¿Por qué no ponemos eso en una placa y puso en su habitación, no? Ah, no escucharé cuando clamen a mí a causa de su aflicción. Qué bonita, ¿verdad? Bueno, hay tres reglas importantes para estudiar y entender la Biblia. Número uno, contexto. Número dos, contexto. Número tres, contexto. ¿Verdad? ¿De qué habla Jeremías? Bueno, en Jeremías 11, el pueblo de Judá estaba ignorando a Dios y siguiendo sus propios planes, ¿sí? Es por eso que Dios no iba a ayudarles cuando se metieron en problemas, ¿sí? Este es Jeremías 11, 14. Pero en Jeremías 33, 3, era el momento en que Dios iba a restaurar Judá. Se le clamaron, él les enseñaré cosas grandes. ¿Qué cosas? La curación, la prosperidad y la seguridad en la tierra de Israel. Entonces, si no vamos a Israel, este versículo no es directamente para nosotros, ¿sí? Pero sí es importante para nosotros. Y Isaías, no escucharé. ¿Por qué? Sus manos están llenas de sangre. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Salmo 66, 18. Todos los sacrificios y las oraciones de la gente eran inútiles. ¿Por qué? Debido a que era solo una apariencia exterior, ¿no? Ellos estaban desobedeciendo la ley de Dios y luego tuvieron el descaro de venir y pretender adorarlo. Proverbios 15, 8. El sacrificio de los impios es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Sí? Este es el caso contra el pueblo. La segunda parte, el mandamiento para el pueblo. 16. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defienden al huérfano, aboguen por la viuda. Deja de ser malo y ser el bueno, ¿verdad? No es complicado. Arrepiéntente. 18. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Hay perdón, ¿sí? Hay perdón de Dios, pero hay una condición. Así como fue allá en el Deuteronomio, el pueblo tiene dos opciones. 19. Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra. Pero si rehúsan y se rebelan, por la espada serán devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. El mandamiento para el pueblo. Lávense, cesen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. ¿Sí? Y la primera mitad del capítulo termina como comenzó. La boca del Señor ha hablado. El caso, el mandamiento, la parte 3, el lamento sobre Jerusalén. El lamento sobre Jerusalén, 21. ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? La que estaba llena de justicia, moraba en ella la rectitud, pero ahora asesinos. Tu plata se ha vuelto escoria, tu vino está mezclado con agua. Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Hemos dicho que Israel era como la novia de Dios, ¿verdad? Ella es una novia infiel, ¿sí? Tus gobernantes son compañeros de ladrones. No se puede probar que hemos robado nada, ¿sí? Pero, por supuesto, son muy, muy amigos con este grupo y esta organización que no son tan honestos, ¿verdad? Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano ni llega a ellos a la causa de la viuda. Ah, interesante cómo se combinan los sobornos de injusticia hacia los viudas y los huérfanos. Pero tiene sentido cuando alguien toma una mordida, lo que están diciendo. Bueno, los ricos son merecedores de ayuda, pero los pobres no, ¿verdad? El dinero es más importante que la justicia. Éxodo 23, 8, no aceptarás soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierta las palabras del justo. En Deuteronomio se dice que la persona que toma un soborno está maldito. ¿Por qué? Porque es la parcialidad y la injusticia, y no es como Dios. Jehová, su Dios, no hace acepción de personas ni acepta soborno. Deuteronomio 10, 17. El caso, el mandamiento, el lamento y finalmente la solución de Dios. 24. Por tanto, declara el Señor, Dios de los ejércitos, el poderoso de Israel. ¡Ay! Me libraré de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. También volveré mi mano contra ti. Te limpiaré de tu escoria como con lejía y quitaré toda tu impureza. Entonces restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo, después de lo cual serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. 27. Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia. Pero los transgresores y los pecadores serán aplastados a una, y los que abandonan al Señor perecerán. Ciertamente ustedes se avergonzarán de las encinas que han deseado, y se avergonzarán de los jardines que se han escogido, porque ustedes serán como encina cuya hoja está marchita, y como jardín en que no hay agua. El fuerte se convertirá en estopa, y su trabajo en chispa. Arderán ambos a una, y no habrá quien los apague. Te limpiaré de tu escoria como con lejía, y quitaré toda tu impureza. Voy a quemar lo malo y conservar solo lo bueno, ¿sí? Hay dos tipos de personas aquí en 27 y 28. Primero, los arrepentidos o convertidos, ellos serán redimidos con justicia. Pero los transgresores o rebeldes y los pecadores, los que abandonan al Señor, arderán. ¿Sí? Toda esta parte sobre jardines y las encinas es quizás un poco oscuro para nosotros hoy en día. Pero jardines eran a menudo lugares de culto en Israel, pero la adoración de ídolos, ¿no? Este árbol es una encina o un roble, un árbol muy común allá en Israel. En realidad estaba muy práctico para adorar en la sombra de un árbol. Así que la gente construye en sus altares o ídolos y adorar allí, ¿no? Y es posible que ellos adoraban los árboles mismos también. De hecho, ellos a veces dicen que estaban adorando a Jehová. ¿Sabía qué? Que establecerían un pequeño ídolo que representa a Jehová. Pero esta era la clase de adoración que estaba prohibido por Dios en los 10 mandamientos. No te harás imagen. ¿Sí? Esto fue muy común en Israel. De hecho, es interesante, a mí me parece que estas personas habían roto todos los 10 mandamientos. Apuesto a que podemos encontrar todos ellos en este capítulo. ¿Sí? Y otra vez, tenemos que entender la ley para entender el libro de Isaías. ¿Sí? Bueno, el primero es fácil, ¿sí? Los mandamientos de Éxodo 20, yo soy Señor, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos o otros dioses delante de mí. Pues estas personas habían abandonado a Jehová, el versículo 28. ¿Sí? No te harás ningún ídolo, ninguna imagen, Éxodo 24. Y podemos ver que estaban adorando ídolos, tal vez incluso los propios árboles en el versículo 29. Por supuesto, nunca hemos hecho esto, nunca tenemos nada en nuestras vidas que es más importante que Dios. Siempre obedecemos y honramos a Dios cada día, cada hora y cada minuto, ¿verdad? Mandamiento 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Sabemos que rompieron este mandamiento. ¿Cómo? Ellos clamaron a Dios en la oración, los versículos 11 a 15, y sin embargo no eran realmente adorando a Dios. Utilizaron su nombre y sin embargo se negaron a obedecerle. ¿Sí? Ahora cuando adoramos y cantamos nuestras canciones y oramos, siempre le damos el honor al nombre de Dios. Nosotros nunca decir su nombre sin pensar. Mandamiento 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Casi lo mismo que el 3, el versículo 13. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Ellos deshonraron el día de reposo, ¿sí? Es muy obvio. El día de reposo, por supuesto, es un símbolo de cada día le pertenece a Dios. 7 días cada semana. También nos recuerda que debemos descansar y dedicar tiempo para estar con el pueblo de Dios. Estas son las cosas que siempre hacemos. Mandamiento 5. Honra a tu padre y a tu madre. Este es un mandamiento interesante. Cada mandamiento es como una semilla, ¿sí?, que crece para ser cada mandamiento en la Biblia. Este mandamiento nos recuerda que debemos mostrar honor a nuestros padres y realmente toda autoridad hasta Dios, nuestro Padre, ¿verdad? Así honramos a nuestros ancianos y pastores en la iglesia. Siempre honramos nuestros empleadores. Y por supuesto, siempre hablamos con el honor de nuestro gobierno. ¿Sí? Pero esta gente no eran tan santo. De hecho, se deshonraron el padre más importante de todos, el versículo 2, porque el Señor habla, hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. Sí. Mandamiento 6, no matarás o no asesinarás. Isaías 1, 21, moraba en ella la rectitud, pero ahora asesinos, ¿sí? Por supuesto, no hemos matado a nadie. Por otra parte, se dice en 1 Juan 3, 15, que todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Pero nunca hemos odiado a nadie, ¿no? Mandamiento 7, no cometerás adulterio. Adulterio, perdón. Sabemos que en las religiones paganas de este tiempo la prostitución era común. Pero bueno, todo el pueblo era culpable de esto. De hecho, Isaías llama a Jerusalén una ramera o prostituta, ¿sí?, en el versículo 21. Tal vez algunos de nosotros somos culpables de esto. Pues, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Que todo el que mire a una mujer para codiciarla y ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mateo 5, 28. ¿Alguno de nosotros ha mirado a alguien con lujuria? Tal vez la mayoría de nosotros hemos roto este mandamiento. Mandamiento 8, no hurtarás. El versículo 23, tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones, cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. Una vez más, no se trataba de personas que caminaban en el mercado y se robó un mango o algo así, o tal vez no eran las personas que ocultaban la verdad por lo que podría evitar el pago de unos impuestos. Obviamente estas cosas son violaciones de la ley de Dios, no hurtarás, pero estas personas robaron indirectamente, ¿sí? Trabajaron con las personas a propósito que recibieron sus materiales ilegalmente. Anduvieron con, incluso aprobaron estas personas. Mandamiento 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Sí, este mandamiento primero trata de falso testimonio en un tribunal, tribunal de justicia, ¿sí? Sin embargo, se extiende a toda mentira. Si alguien aquí alguna vez ha dicho una mentira, ellos son culpables ante la ley. Muchos de nosotros están en este lugar, ¿no? Mentirosos. El pueblo de Israel dieron falso testimonio, tratando de dar la impresión de que eran verdaderos adoradores de Dios. Pero hay algo más directo, otra vez en 23. Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama al soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Hemos hablado de esto antes. El dinero es más importante de la justicia, ¿sí? Estas personas no corren tras la verdad, corren tras las dádivas, las recompensas, las prebendas, sobornos, ¿sí? Y así, en los tribunales y en las calles se les dijo mentiras. Y las personas más vulnerables de la sociedad, los huérfanos, las viudas, fueron los que sufrieron, ¿sí? Mandamiento 10. No codiciarás. Creo que tenemos que permanecer en el versículo 23. Literalmente dice que ellos persiguen las dádivas. La orientación de sus vidas eran conseguir más cosas. La nación del norte, Asiria, tiene esto, queremos también, ¿sí? El mandamiento en Éxodo habla sobre desear lo que tiene tu vecino. Su casa es mejor, sus cosas son mejores, su mujer es mejor. Y con el internet tenemos vecinos en todo el mundo, ¿no? Esto no es una condena de trabajar para mejorar nuestras vidas. Es una condena a vivir en descontento, querer las cosas que no deben ser tuyas, o vivir su vida solo para conseguir más cosas. ¿Sí? Nunca vivimos así, ¿o no? Tengo la impresión de que rompemos todos los 10 mandamientos más de lo que nos gustaría pensar. Isaías es un libro peligroso. Vamos a ver los pecados de las naciones como lo fueron hace siglos. Pero podrían llegar a ser un espejo en que vemos nuestros propios corazones. Pero Isaías no se limita a hablar de pecado. Hay una interesante joya escondida en el capítulo 1. Es el versículo 27. Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia. ¿Quién es Dios va a rescatar? Él va a rescatar a los pecadores, los que han roto todos los mandamientos, los pecadores que se han acercado a Él en arrepentimiento. Sión será redimida o rescatada con juicio, con justicia. ¿El juicio de quién? Redimida con justicia, con rectitud, la justicia de quién? ¿De la gente de Israel? Creo que no. ¿Por qué? Por supuesto, las personas tienen que aprender a hacer el bien, obviamente, para ser justos, ¿sí? Eso es claro. Pero en el versículo 27, que han hecho una sola cosa, arrepentido, ¿sí? Ellos no han sido justos todavía, ¿no? Y sin embargo, son redimidos por la justicia. Además de arrepentirse, nadie hace nada bueno en los versículos 24 a 31, excepto Dios. Así que no es la justicia del pueblo, es de Dios. No tienen que buscar estos versículos, pero escuchen. Isaías 5:16. Pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio, y el Dios Santo se mostrará santo por su justicia. Dios es perfectamente justo y llena Sión con justicia. Isaías 33:5. Exaltado es el Señor, pues mora en lo alto, ha llenado a Sión de derecho y de justicia. Y también el Mesías traerá justicia. Isaías 42:1. Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Él traerá justicia a las naciones. Jesús. ¿Sí? Vamos a Romanos 3. Romanos capítulo 3, Nuevo Testamento, para leer algo claro sobre el Mesías. Romanos capítulo 3, 19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo se eche responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de ¿quién? De Dios. La justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? La justicia de Dios dado a nosotros en Cristo, no de nuestras obras, ¿verdad? Sí, vamos a ver nuestro pecado en el libro de Isaías, el caso contra nosotros. Vamos a escuchar el llamado de Dios a vivir en justicia. Oremos lamentos sobre el pecado de la humanidad. Pero también vamos a ver un rescate. Eso viene de Dios mismo a través del Mesías. El arrepentimiento y la fe en la salvación de Dios a través del Mesías, esto siempre ha sido la solución de Dios. Isaías capítulo 1, 27 y 28. Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia, pero los transgresores y los pecadores serán aplastados a una, y los que abandonan al Señor perecerán. Oremos. Gracias, Señor, por las maravillosas palabras de vida que nos has dado en Isaías. Sabemos que muchas veces hemos roto su ley. Muy a menudo no hemos puesto a ti primero en nuestras vidas. Sin embargo, te damos gracias porque nos ofreces el perdón, al igual que ofreciste a Israel perdón. Señor, te pedimos que todo el mundo aquí se encontraría el perdón en Jesucristo, y para aquellos de nosotros que estamos seguros en Él, te pedimos que nos enseñes a vivir de la manera que deseas. En el nombre de nuestro Redentor, el que ha obedecido a la ley perfectamente, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén.